La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Cepa Omicron del nuevo coronavirus en Francia, 331.000 contagios suplementarios. A debate el pase vacunal en el Senado. El proyecto de ley en Alemania también arranca en el Bundestag, acerca esta vez de una obligación de vacunación. Al margen, en Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson contra las cuerdas cerca de una renuncia tras admitir disculparse por asistir a una fiesta en pleno confinamiento en mayo 2020. OTAN-Rusia, los dos bloques constatan insuperables divergencias tras una reunión en Bruselas. Y en adelanto de la última edición, se duplican los casos en las Américas de COVID, aumentan un 250% respecto a 2021. Los no vacunados serán tasados, anuncia por su parte el gobierno estatal de Quebec en Canadá. En controles, Fabián Elí, el micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Il a déjà beaucoup circulé ce variant Omicron. On pourrait s'attendre à être bientôt à une forme de pic. Mais est-ce que c'est un pic, encore une fois, ou est-ce que c'est un plateau? Ça, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui.
Una posible desaceleración de la variante Omicron del nuevo coronavirus, una disminución de la circulación de Delta, adelantaba temprano este miércoles aquí en París el ministro francés de la Salud acerca de la situación pandémica en Francia, Olivier Véran, que desmentía también que el gobierno, a poco más de 3 meses de la primera vuelta de la presidencial, quiera dejar circular la última variante del nuevo coronavirus, declaraba.
El indicador clé que nos surveillons. C'est la montée des hospitalizaciones. Por l'instant, il semble...
El indicador determinante que verificamos es el de las hospitalizaciones, precisó Véran, cuando los datos arrojan que 23.000 pacientes por COVID están ingresados, casi 4.000 en unidades intensivas de reanimación, con 250 fallecidos en la red hospitalaria en 24 horas. Francia se acerca ya al borde de un balance de 100.000 fallecidos en esa misma red. El debate parlamentario sigue entretanto adelante en el Senado para convertir el pase sanitario en carné vacunal y poder acceder a lugares públicos o transportes regionales e interregionales. Esos debates también arrancaban a nivel legislativo y federal en Berlín, Alemania, en busca de un texto de ley de obligatoriedad vacunal anticovid de aquí a febrero, defendido ante los diputados del Bundestag por el gobernante socialdemócrata Olaf Scholz. Personalmente dijo a favor de la vacuna. Paula Estañol.
Olaf Scholz precisó, sin embargo, que un tema tan delicado merecía que la decisión de obligación vacunal proceda del Parlamento, con propuestas suprapartidistas de las que se puedan desvincular los diputados liberados de la disciplina del voto para poder expresar solo lo que dicten sus conciencias.
Es gibt Menschen, die sagen, wir haben in Deutschland eine Corona-Diktatur. Das ist
Por su parte, el presidente Steinmeier calificó de sin sentido las acusaciones según las cuales el coronavirus ha convertido a Alemania en una dictadura. Con un papel ampliamente honorífico, el jefe del Estado defendió el principio de un amplio consenso parlamentario sobre la obligatoriedad de las vacunas y precisó que no tomará partido en el debate.
Del resto de la situación pandémica en Europa, primero ese intento de asalto infructuoso en Sofía contra el Parlamento búlgaro, atendiendo la convocatoria de una formación ultranacionalista, una multitud de 5.000 a 6.000 personas trató de apoderarse del recinto al cabo de una manifestación contra los certificados COVID necesarios para acceder a determinados lugares públicos. Más alentador esta vez, en Suiza, el gobierno helvecio decide recortar a 5 días el periodo de aislamiento de pacientes y la cuarentena de los casos contacto. Las medidas sanitarias vigentes se prolongan hasta finales de marzo, recordaba el ministro de la Salud helvecio.
On est peut-être à la veille d'un tournant important qui pourrait être décisif avec le passage d'une phase pandémique à une phase endémique.
Alain Berset indicó que se trata tal vez del inicio del fin de la ola Omicron, de una nueva etapa decisiva, dijo, con el posible paso de la fase pandémica a otra endémica. Gracias, constató, a los elevados porcentajes de inmunización de la población. En Noruega, otra nota positiva, los datos locales del Instituto de la Salud Pública confirman que la variante Omicron reduce en un 69% los riesgos de hospitalización como causa principal del ingreso de la admisión. Mauricio Latorre.
Según el Instituto Noruego de Salud Pública, la variante Omicron fue detectada en 32% de los pacientes hospitalizados en el transcurso de la primera semana de este año, cuando la proporción había sido 4 semanas antes de tan solo el 1,7%. Y en el mismo periodo, Omicron se convirtió en variante ampliamente mayoritaria en el país escandinavo. El Instituto advierte, sin embargo, que esta ola invernal someterá el sistema sanitario a una fuerte presión. Las proyecciones de enero a marzo contemplan que de un total de 5 millones y medio de habitantes, centenares de miles de noruegos serán contagiados con registros diarios superiores a los 50.000 positivos.
I thought it was a work event and Mr. Speaker, I regret very much and I apologize.
Pensé que era una reunión de trabajo, afirmó penosamente este miércoles el primer ministro británico Boris Johnson ante los comunes al presentar ante los diputados británicos excusas por haber asistido a una fiesta en la sede de gobierno Downing Street en mayo 2020 en pleno confinamiento sin convencer ni mucho menos a la oposición laborista.
The party's over, Prime Minister. The only question is, will the British public kick him out? Will his party kick him out? Or will he do the decent thing and resign?
La partida ha terminado. ¿Lo echarán tal vez la población o su partido? ¿O bien dimitirá antes? Preguntaba Keir Starmer, el jefe de laborista, reclamando esa dimisión del jefe del gobierno, calificando de ridículas e insultantes sus explicaciones. La fuerte presión en sus propias filas, las propias mentiras del primer ministro Johnson lo dejan aún más contra las cuerdas y podrían conducirlo a raíz de las encuestas de la opinión a una posible renuncia a orillas del Támesis. RFI en Londres, Daniel Postico.
En total han trascendido 9 fiestas y el primer ministro había participado de una manera u otra en 5 de ellas. La última y más comprometida fue la que se celebró en los jardines de Downing Street el 20 de mayo de 2020. A esa fiesta fueron invitados hasta 100 personas por el secretario privado de Johnson y asistieron unas 40 personas, entre las que se encontraban el primer ministro y su actual esposa. En aquella época estaban prohibidas las reuniones fuera del trabajo y solo se podía ver a una persona fuera de casa y en la calle. Hasta ahora Johnson había negado la celebración de esas fiestas, pero ante las evidencias y la presión creciente para que dimita, ha dicho que esperará a las conclusiones de la investigación interna que ha abierto el Partido Conservador para determinar si se saltaron las reglas del COVID. La presión, no obstante, para que dimita es cada vez mayor.
Desde Londres a Bruselas, donde Estados Unidos, sus aliados europeos en el seno de la Alianza Atlántica iniciaron discusiones con Rusia tras 2 años de interrupción en la sede de la OTAN para tratar de desactivar el riesgo de un nuevo conflicto bélico en Ucrania. En tanto, consideran en la OTAN, Moscú no ha dado todavía verdaderas muestras, gestos concretos de apaciguamiento de las tensiones. Las divergencias serán difíciles de superar, adelantaba tras la reunión el jefe de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg. RFI Bruselas, Esther Herrera.
Tras más de 2 años sin un diálogo entre Rusia y la OTAN, ambos se han sentado a hablar en Bruselas, con las tensiones en la frontera con Ucrania como plato fuerte. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha admitido que
there are significant differences between NATO allies.
Hay diferencias significativas entre los aliados y Rusia sobre Ucrania que no son fáciles de superar. Aún así, ve positivo que ambas partes se hayan comprometido a dialogar y fijarán un calendario para encontrarse en el futuro. Moscú y la OTAN han abordado cuestiones espinosas como las presiones de Rusia para que países como Ucrania o Georgia nunca lleguen a formar parte de la Alianza Atlántica. Stoltenberg ha dejado claro que el Kremlin no tiene nada que decir sobre el futuro de la Alianza.
África, Somalia, varios muertos en un atentado suicida cometido en la capital Mogadiscio, reivindicado por los rebeldes islamistas Shebab, tan solo 3 días después de que los dirigentes políticos concluyeran un acuerdo para tratar de terminar en febrero las inconclusas elecciones legislativas. Esos repetidos retrasos han propiciado una profunda crisis política. Orlando Torricelli.
el mandato de Mohamed Abdullahi Mohamed, conocido por el apodo de Farmajo, presidente desde 2017, concluyó el 8 de febrero del año pasado sin haber celebrado elecciones. Luego, su mandato fue prolongado 2 años, lo que provocó enfrentamientos en la capital, Mogadiscio. Buscando devolver la calma, a Farmajo encargó al primer ministro Mohamed Hussein Roble organizar los comicios, pero los dos hombres no comparten ideas ni proyectos. Y en diciembre pasado, Farmajo suspendió al primer ministro, quien a su vez acusó al presidente de intento de golpe de Estado, al mismo tiempo que la oposición reclamaba en las calles la dimisión del mandatario.
Próximo Medio Oriente, un palestino de 80 años encontrado muerto tras haber sido detenido y esposado en horas previas por un grupo de soldados israelíes que procedían en Cisjordania, al norte de Ramala, a una operación de seguridad antiterrorista, según los servicios de seguridad. Aida Palau.
Una unidad compuesta por 30 a 40 soldados israelíes efectuó una redada nocturna en la localidad rural de Yilgililla, al norte de la ciudad palestina de Ramala, procediendo a la intercepción de los vehículos y a la detención de sus ocupantes. El octogenario, que regresaba en ese momento a su domicilio, fue detenido, esposado y golpeado y posteriormente abandonado en un edificio en construcción, antes de ser hallado sin vida por los vecinos esta madrugada. Según el Ministerio Palestino de la Salud, la causa del deceso de Omar Asad se debe a una crisis cardíaca ocurrida antes de su traslado a un hospital.
Hong Kong aprieta de nuevo las tuercas con el anuncio por la jefa del Ejecutivo Carrie Lam de la creación de nuevos delitos por infracciones todavía no definidas de la seguridad nacional. Más de 40 que completarán una ley introducida e impuesta por Pekín en junio de 2020 que ha permitido desde entonces sofocar cualquier conato de disidencia prodemocrática en el territorio todavía teóricamente semiautónomo. Angélica Pérez.
Carrie Lam elogió la nueva ley aprobada para cumplir con el artículo 23 de la mini constitución hongkonesa que exige que la ciudad apruebe sus propias leyes de seguridad nacional. Es una ley inmensamente bien redactada. Su función original es detener la violencia y el caos para volver a la normalidad, dijo la líder de Hong Kong. Su función ahora es actuar como un ancla para garantizar la estabilidad, para que la gente sepa que hay consecuencias. La ley de seguridad nacional nos obliga a prevenir, frenar y sancionar los delitos. Si se previene bien, podemos castigar menos, agregó la jefa del gobierno de Hong Kong, sin especificar cuáles eran los nuevos delitos. Pero la actual ley de seguridad nacional creada por China define 4. Secesión, subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras, y los infractores pueden enfrentarse a cadena perpetua.
Irán, Papúasia, Vanuatu, Congo, Guinea, Sudán, junto a Antigua Bermuda y Venezuela, pierden su derecho de voto en los foros de la ONU debido a excesivas deudas. La deuda de Caracas asciende a más de 40 millones de dólares.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El parche sin aguja ni pinchazos, el parche cutáneo anti-COVID, un experimento, un prototipo en fase de prueba todavía en Suiza. De nuevo la Confederación Helvecia, aquí Enfoque, Rafael Morán.
El 10 de enero, el Centro de Salud Pública de la Universidad de Lausana en Suiza inició la vacunación de un grupo de 26 voluntarios mediante microagujas, una nueva técnica médica de inmunización contra el SARS-CoV-2, nombre científico del COVID-19. La doctora Alix Mioton, coordinadora adjunta del ensayo clínico, describe para RFI en qué consiste esta nueva técnica que podría dar luz a que nos vacunemos con un simple parche cutáneo.
Por el momento no es un parche, es una vacuna que se administra a los voluntarios con microagujas en la dermis, que es una de las partes más superficiales de la piel. Y si los ensayos clínicos son concluyentes, la vacuna será administrada con parches que se aplican directamente sobre la piel. La tecnología es bastante nueva. La vacuna tiene cantidades muy pequeñas de péptidos del SARS-CoV-2 combinados con nanopartículas de oro, y ese es el líquido que inyectamos en la dermis. Y el objetivo es estimular y entrenar a nuestras células inmunitarias para que reaccionen rápidamente contra futuros contactos con el virus.
La sustancia inmunizante concebida por el laboratorio británico Emergex es distinta a las vacunas de tipo ARN mensajero, como las de Pfizer o Moderna. Se trata de otro tipo de estímulo de nuestras defensas, detalla la doctora Mioto.
Los péptidos del SARS-CoV-2 que están en esta vacuna vienen sobre todo de dentro del virus, algo que se llama la nucleocápside, y esta nucleocápside es menos sujeta a mutaciones que la proteína Spike, y por lo tanto esperamos que esta vacuna puede dar una protección más amplia contra los diferentes futuros variantes. El objetivo de la vacuna es también estimular un tipo de defensa inmunitaria que se llama inmunidad celular, que puede ser más duradera, y por lo tanto esperamos que esta vacuna protege contra las formas graves del COVID-19 por un periodo de tiempo más largo.
Esta prometedora vacuna contra el COVID-19 aún está en fase 1 de ensayos clínicos. De ser concluyente, su puesta en el mercado ocurriría en el año 2025, en el mejor de los casos.
Parche cutáneo anti-COVID en Suiza. Un enfoque a cargo de Rafael Morán. Próxima cita informativa aquí en Radio Francia Internacional a las 23 horas GMT, medianoche, a París.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy en Escala en París les hablamos de migrantes, migrantes instalados en Europa. No les hablamos de cifras sobre muertos intentando alcanzar las costas europeas, de la cantidad de demandas de asilo, de refugiados, de visados. Les hablamos de historias íntimas de 400 personas recogidas en una nueva enciclopedia, la Enciclopedia de los Migrantes, un proyecto de la artista Paloma Fernández Sobrino. Paloma, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, usted es artista, ha hecho danza, teatro, dirección, es española, migrante también, lleva casi 20 años en Francia, instalada en la ciudad de Rennes, y desde hace más de una década, 15 años, me decía, trabaja en esta iniciativa, una iniciativa muy atípica.
Pues yo trabajo en una estructura en Rennes, ¿no?, que se llama L'Âge de la Tortue. L'Âge de la Tortue es una asociación que trabaja entre las artes escénicas y las artes visuales. Y la primera vez que me invitaron con ellos a hacer una residencia, me dijeron, tienes una semana para montar un proyecto artístico. Hay varios temas, entre ellos el tema de la emigración. Tienes que encontrar a gente que viva en el barrio donde está la residencia, que es el barrio del Blon, en Rennes, un barrio popular. Y tienes que encontrar gente para hacer un proyecto artístico. Y yo me encontré en el Blon, en Rennes, que llevaba muy poquito tiempo en Francia, sin saber qué hacer exactamente, bastante perdida. Yo soy directora de teatro y en el cuadro de este proyecto no sabía exactamente qué proponer. Y en esa época yo lo que hacía era escribir cartas a mi familia en España, cartas a mi abuela, a mis padres, a mi hermana, y pensé, ostras, esto que hago yo lo hace muchísima gente. Entonces yo escribí una carta a mi abuela Nicasia, que por aquel entonces estaba viva. Trabajé con una grafista para hacer un trabajo de edición, y con esa carta me fui a ver a otras personas que, como yo, tuvieran una trayectoria migratoria y que hicieran la misma historia que yo. Y de un pequeñito proyecto que fue hace muchísimos años, pues desde ahí hasta llegar a la enciclopedia, son muchísimas personas que he encontrado que me han contado sus historias.
Y son testimonios que van desde Gibraltar, en el sur de la península ibérica, que es un territorio británico, uh-huh, hasta Finisterre,
en Francia. Uh-huh. ¿Por qué escogió esta geografía, esta costa atlántica europea?
Pues sí, la verdad es que es una geografía que es bastante interesante, porque normalmente cuando se habla de migraciones se trabaja muchísimo en todo lo que es el Mediterráneo, ¿no? Por todos los conceptos geopolíticos que conocemos todos. Y nosotros, como vivimos en la Bretaña francesa, pensamos que el Finisterre era un buen punto de partida por una cosa un poco metafórica, poética, el fin de la tierra, ¿no? Como nuestro Finisterre español en Galicia. Y al principio queríamos ir al Finisterre de Galicia y hacer de Finisterre a Finisterre, pero pensamos que políticamente tenía poco sentido y que era mejor ir hasta Gibraltar, que es un lugar donde hay muchísima historia y que es un sitio emblemático de lo que son las migraciones de África hasta Europa.
Les pidieron entonces a 400 migrantes que escribieran una carta íntima y personal a algún familiar, algún amigo que se hubiera quedado en su lugar de origen. Trabajó con varios colaboradores por diferentes ciudades. ¿Cómo fue este proceso y fue difícil que la gente se abriera, que escribiera esas cartas, que fuera sincera?
Pues fue un proceso muy complejo, porque hemos trabajado con 8 ciudades. En cada ciudad teníamos una serie de partenariados diferentes y algunas cosas fueron fáciles, otras cosas fueron más difíciles. Por ejemplo, si hablo de Gibraltar, el hecho de que la directora del proyecto fuera española, aunque llamara desde Francia, eso fue muy complejo. Convencer a Gibraltar a entrar en el proyecto. Entonces estuve como 9 meses llamando todos los días de lunes a viernes al Ministerio de Gibraltar para convencerles de entrar en el proyecto, hasta que al final el ministro le pidió a uno de sus asistentes hacer un Skype conmigo. Tuvimos una entrevista, el proyecto les gustó muchísimo.
¿Y por qué esas reticencias iniciales?
Bueno, la historia de España y Gibraltar de toda la vida, que no se acaba nunca.
Ese conflicto sobre el territorio que es británico.
Exacto, o sea, yo creo que si hubiera sido yo francesa hubiera sido más fácil. Pero bueno, al final tiene más valor el hecho de poder una española haber podido trabajar con Gibraltar.
Si le parece, vamos a descubrir a uno de los testimonios. Se trata del polaco Tadeusz Malinowski, que ya es, bueno, bastante mayor y que reside en España, en Gijón.
Estimados amigos del proyecto Migración, me comprometí a escribir estos 2 folios sin pensarlo bien, solo movido por el hecho de que mi vida ha sido una interminable cadena de actos migratorios, tan pronto voluntarios como impuestos. ¿Puedo hacer una aclaración?
Sí.
Impuesto era deportación de toda la familia a Siberia, claro, por ejemplo. Sí.
Bueno, Tadeusz habla de esa interminable cadena de actos migratorios, migraciones por elección, inmigraciones impuestas, en este caso deportado a Siberia. ¿Qué buscan en esas cartas? ¿Reflexiones íntimas, políticas?
Lo que buscamos con estas cartas es dignificar a los migrantes. Es decir, que oímos mucho hablar de los migrantes por política, por tragedias, por miseria, y entonces la idea de trabajar con lo personal, con los aspectos únicos de cada persona, era una manera de visibilizar todas esas historias de vidas y valorizarlas.
¿Hay algún punto en común de esas cartas? ¿De qué hablan? ¿Y a quiénes se dirigen?
Todas las cartas se dirigen a seres queridos que se quedaron, que están en el sitio o que estuvieron en el sitio donde las personas nacieron. Todas las cartas son muy diferentes. Lo que sí que tienen en común las cartas es ese hecho de el desarraigo vivido de maneras muy diferentes cada una de ellas, pero el hecho de que hay como una tercera persona que nace en ti cuando emigras, ¿no? Hay la persona de allí, la persona de aquí y como un tercer ser que aparece, que es la suma de todas esas sabidurías que el camino te va a dar.
Hay testimonios muy emotivos. Uno que me ha impactado especialmente es el de una mujer peruana que vive en el sur de España y que le escribe una carta a su madre y le dice: te escribo para contarte algunas cosas, pero esta vez quiero que leas mi carta delante de toda la familia. Y luego un poco más tarde en la carta dice: ahora me dicen que tengo cáncer de mama, ¿no? Son, bueno, los migrantes no solo son migrantes, o sea, tienen sus problemas como todo el mundo allá donde hayan emigrado, ¿no? Hay Otra también que me ha impactado bastante es de una chica egipcia que vive en Rennes, como usted, y que también le escribe a su madre. Tener una hija para ti y para todas las otras madres, los otros padres, supone una carga, ataduras y obligaciones. Es por eso por lo que a las niñas se les castiga con la ablación en nuestro país. Y tú, mamá, ¿también quisiste castigarme al decidir mi ablación? Es bastante impactante, ¿no? No sé si a usted le han impactado especialmente algunas de las cartas.
Sí, la verdad es que a mí lo que más me ha impactado es cómo la gente, o sea, ha tenido la valentía de escribir cosas tan personales. O sea, yo no pensaba que la gente iba a dar tanto de sí misma con estos testimonios, ¿no? O sea, hay cartas que son más impactantes que otras, unas que están... todas las cartas son diferentes y a mí todas me han impactado de la misma manera, ¿no? Porque son todo, vemos que son personas únicas, que decir... migrante no significa nada, nada más que una trayectoria en un momento dado de la vida de alguien. Pero lo que me impacta es cómo la gente realmente se ha dado a este trabajo.
¿Por qué le han llamado enciclopedia?
Pues llamé Enciclopedia de los Migrantes al proyecto. Al principio simplemente era porque para mí, yo lo que quería hacer era una gran recolecta de sabiduría. Entonces yo pensaba en los libros que mi padre tenía en la estantería cuando yo era pequeña. Es decir, yo pensaba en cantidad, muchos testimonios. Eso fue el principio. Pero después, hablando con los investigadores, los científicos franceses, pues bueno, topamos con el tema de las luces, el gran tema de las luces francesas.
¿Y cómo se lo tomaron los franceses? Porque la enciclopedia, ¿no?, de Diderot es como muy francés, ¿no? Además, la han hecho en cuero, con dorados, es casi un objeto de lujo, ¿no?, con esas voces populares.
Exacto, o sea, es como usted bien dice, ¿no? O sea, yo lo que no tenía en mente cuando empecé el proyecto es, no tenía en mente la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, la gran enciclopedia de las luces. Entonces la gente me empezó a preguntar, ¿pero tú qué sabes de la enciclopedia? ¿Y usted qué conocimientos tiene de toda esta época europea? Y entonces es cuando me dije, pues el proyecto tiene que llamarse así realmente, porque es como si me estuvieran cuestionando sobre la legitimidad de la palabra de, es decir, ¿quién es legítimo para hablar de la enciclopedia? ¿Quién es legítimo para hablar de las luces de Diderot y d'Alembert? ¿Los migrantes son personas legítimas para expresarnos su saber? Yo creo que sí, y con este proyecto es lo que propongo.
En un contexto de crisis migratoria en Europa, de una incapacidad de la Unión Europea para tener una política migratoria común, de acogida, y también en un contexto político francés de pre-campaña electoral para las presidenciales del año que viene, con discursos anti-inmigrantes, ¿no?, sobre todo de dos candidatos de extrema derecha, como pueden ser Éric Zemmour y Marine Le Pen, ¿esta enciclopedia es un acto político?
Esta enciclopedia es un acto totalmente político, es un acto artístico y es un acto realmente muy político, donde lo que nosotros queremos es reclamar la dignidad y la libertad de las personas, o sea, hablar de los derechos humanos, que los migrantes no son personas con problemas. Todos podemos ser personas con problemas, pero o sea, lo que queríamos era no miserabilizar justamente los discursos que se hacen con los migrantes. La historia con una gran H está construida de historias pequeñas con pequeñas H's, y siempre habrá crisis y siempre habrá problemas como los que hay ahora.
Estas cartas se han escrito en casi... creo 70 lenguas, si no me equivoco.
74 lenguas.
74 han sido traducidas. Antes de despedirnos, ya nos queda muy poco tiempo. Si alguien quiere leerlas, ¿dónde las puede leer?
Pues ahí existe la versión digital del proyecto y hay que ir a www.enciclopedia-de-los-migrantes.eu.
Y ahí se pueden leer esas todo. Cartas. Sí. Incluso las manuscritas están, ¿no?, en
todo
línea.
Todo está dentro, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma Fernández Sobrino, por haber estado con nosotros y habernos hablado de esta iniciativa tan atípica y tan interesante, la Enciclopedia de los Migrantes, y le deseamos muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.